Hace 40 años fue lanzado, el 5 de noviembre de 1983, se lanzó el disco Clics Modernos y hoy lo escuchamos y todavía suena como algo vivo, está vivo. Toda la música de Charly García está viva, pero especialmente esos tres discos impresionantes que hizo a principios de los 80, Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos. Y como siempre se me pierde el tercero, pero seguro que lo vamos a recordar enseguida. Pero bueno, ahí es una trilogía de Charly García que no la podemos soslayar en la historia de la música popular argentina. Clics Modernos. Tenía Los Dinosaurios. Fue lanzada el 5 de noviembre de 1983. O sea, todavía no se había recuperado la democracia. Todavía no había asumido Raúl Alfonsín. Ya había sido electo, ¿no? Pero todavía no había asumido, y Charly lanza un disco donde está el clásico también, Los Dinosaurios, está también un montón de temas como este, que no pierden vigencia y que nos hacen reconciliar bastante, nunca nos peleamos con el arte, pero que te hacen ver lo que es la posibilidad de decir y de hacer música, una música tan hermosa, y tan, en ese momento, tan adelantada a su época. Eso hizo Charly García. Y es muy interesante recordarlo, festejarlo hoy, cuando hay quienes nos quieren llevar para atrás, o sea, nos quieren hacer retroceder en el tiempo. Estamos, por supuesto, preocupadas, preocupados, preocupades por los discursos fascistas, negacionistas, que reivindican la dictadura militar con todas las letras. Y para conversar sobre lo que implica la propuesta política, bueno, estamos frente a un balotaje el 19 de noviembre y hay dos proyectos distintos, antitéticos podríamos decir. Y para conversar sobre lo que implica el negacionismo, el fascismo, estamos en contacto con alguien a quien respetamos mucho, a alguien que fue vicegobernadora de esta provincia entre 2007 y 2011, también fue diputada de la provincia, fue fiscal de las causas de derechos humanos a partir de 2005, y además lleva un apellido ilustre, pero lo lleva también en nombre propio, ¿no? Es Griselda Tesio. Hola, Griselda, ¿cómo está? Sonia Tesa y Facundo, les saludamos.
Hola, Sonia. Hola, Facundo. Un gusto de escucharlos. No, el gusto gracias es nuestro. Gracias por darme este espacio.
El gusto es nuestro porque realmente una de las voces a las que nos gustaría escuchar, en función de lo que se juega en estas elecciones, de lo que hay en juego como en nuestra vida en común ante estas elecciones, me gustaría saber cómo lee usted esta situación donde hay sectores de la Unión Cívica Radical que se manifiestan neutrales, pero que tenemos un proyecto político que, bueno, no sé cómo lo lee usted, pero que parece un poco peligroso en función de los 40 años de democracia.
Yo diría muy peligroso, no un poco. Te quedaste corta.
Cortísima.
Porque, a ver, acá no es un problema de locura. Mucha gente habla de la psicopatología de Milei, que la tiene, no es mi campo de estudio, no soy psiquiatra, no voy a estar jugando a ser Freud o Lacan, pero evidentemente sus conductas erráticas, delirantes, contradictorias, hablan de una organización de personalidad por lo menos caótica, por lo menos confusa.
Claro.
Pero en realidad la cuestión importante no es esa. La cuestión, eso es importante porque él se postula para ser presidente, no para ser portero de un nightclub, ¿no es
claro,
cierto? Presidente de un país.
Sí, sí.
Pero acá el tema es, no es la locura, es el fascismo. Eso es lo peligroso. Un fascismo cultural no es el fascismo. Siempre lo aclaro, ¿verdad? Antes que lleguen las críticas, no es el fascismo que se organiza en Europa entre guerras, el nacionalsocialismo en Alemania, el musolinismo en Italia, el franquismo en España, porque esas formas, esos sistemas autoritarios, coercitivos, invaden la sociedad. Para esa forma se necesita un Estado muy fuerte, donde prácticamente no quedan resquicios para la sociedad civil. Claro. Lo que se plantea acá es al revés. Es un Estado muy pequeño, donde toda esa, ¿cómo te puedo decir?, esa hegemonía que tiene el Estado como ente político desde hace 200 años y más, desaparece y aparece como elemento hegemónico el mercado. Claro. Pero nosotros sabemos que el mercado no construye escuelas, que el mercado no construye hospitales, que el mercado no le importa los salarios ni las participaciones entre nación y provincia, que al Estado no le importa el desempleo, al mercado, tampoco le importan los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que nosotros hemos conseguido, nosotros como pueblo argentino, ¿verdad? En gobiernos peronistas, en gobiernos radicales, en prédicas de los socialistas, en prédicas de la izquierda en Argentina. Eso es lo que no queremos perder.
Claro,
porque un derecho que se pierde es muy difícil recuperar.
Sí, lleva mucho más tiempo recuperarlo, digamos, de lo poco o el momento que es derogarlo. Eso ya vimos, sí. La destrucción es muy rápida y la construcción muy lenta. También pensaba que el candidato Javier Milei dijo que estaba en desacuerdo con el artículo 14 bis de la Constitución, que tanto le costó a la Argentina, o sea, que tanto nos costó como pueblo lograr tener ese 14 bis.
Bueno, no había escuchado esa declaración de Milei. Me toca muy especialmente porque en la convención del 57 mi padre fue el miembro informante de ese artículo 14 bis. Un artículo que toma algunos de sus aspectos de la Constitución peronista del año 49, que tuvo muy poca vigencia. En el golpe del 55 fue derogada y después no se volvió a poner en práctica. Toma otros aspectos de lo que se llamó el estado de bienestar, cuyo ejemplo más importante fue en Estados Unidos, durante el gobierno de Roosevelt, del segundo Roosevelt. Entonces, ese 14 bis consagra constitucionalmente y nadie más se animó a tocarlo jamás, ni siquiera la dictadura. Está bien, la Constitución estaba absolutamente encorsetada y encarcelada también en la dictadura, pero no lo tocaron de manera particular, ni siquiera Macri y toda su gente, porque ahí se habla del respeto al trabajo y del respeto a los trabajadores. Se habla de las indemnizaciones cuando hay despidos sin justa causa, claro, o cuando hay despidos con causa, pero que amerita la indemnización. Se habla de todos los derechos que nos están costando desde 1912, diría yo, con el primer gobierno irigoyenista, hasta ahora.
Claro.
Entonces, cada vez que puedo, yo quiero hablarles, no a mi grupo de colegas y de amigos y de intelectuales que estamos convencidos de lo que estamos diciendo. No, quiero hablarle al hombre y la mujer del pueblo, del llano, de a pie, que han sido muchos confundidos por una prédica, por un lado delirante de Milei, y por otro lado, un machaque permanente de los medios hegemónicos.
Claro,
sí. Que consagraron esto. Hay mucha gente que verdaderamente cree que la dolarización es cobrar en dólares.
Claro.
Mucha gente que hoy cobra, 70 mil pesos, 80 mil, 100 mil pesos, cree que va a cobrar 100 mil dólares. Claro. Eso hay que advertirlo, hay que alertarlo. Eso es tema de ustedes, la prensa, los periodistas lúcidos, no los periodistas ensobrados, que tienen que difundir, y es tema también de los partidos políticos que no se suman al coro de Milei, explicar esta cuestión.
Claro.
Explicar cómo va a ser posible que un país no tenga banco central. Los países que Milei dice admirar, todos tienen. A ver, el tesoro de los Estados Unidos es el que maneja la economía estadounidense. El Banco de Francia es el que maneja la economía francesa. El Banco de Inglaterra, a ver, también ha dicho que va a privatizar el Banco Nación. Que todo ese tipo de cosas, además de ser delirantes, porque todas las cosas que plantea Milei requerirían hipotéticamente, yo creo que no va a ganar, estoy segura que no va a ganar, pero requerirían hipotéticamente una modificación de la Constitución Nacional, que no es fácil lograrlo, y una modificación de todo el derecho público argentino.
Claro, sí, y además ahí él está... Bueno, ahora, por supuesto, con su alianza con Macri, moderando su discurso, escondió la motosierra, pero, por ejemplo, ayer lo escuché en una entrevista, más bien podríamos decir que le dieron un lugar para hablar, y él decía que lo del Banco Central para él es innegociable, sin decir que eso implica quedarse sin regulación de nuestra moneda, o sea, sin política monetaria, no podríamos hacer nada así.
Claro, un país que no tiene... política monetaria es un país que ha perdido la soberanía.
Claro.
Nosotros lo vivimos en el 2001, el gran caos del 2001, cuando el Estado arrebata los ahorros de los ciudadanos. Claro. Estuvimos un tiempo sin moneda prácticamente. Y un país que no tiene moneda es un país que no es soberano.
Total.
Milei, cuando propone el dislate de la dolarización, habla de algunos países, y pone como ejemplo Ecuador, Panamá, son países que han caído, algunos han sido pobres desde siempre, ¿no? Pero otros han caído en la pobreza y en la mediocridad más terrible, porque no es que hayan mejorado y se hayan desarrollado económicamente y socialmente, sino que han perdido toda posibilidad de inversión, tanto de empresas nacionales como internacionales, excepto algún grupo muy minoritario de privilegiados y de amigos cercanos a todos estos entuertos que se han visto muy favorecidos.
Y yo le quiero hacer una pregunta que para mí y para muchas personas es central y tiene que ver con la reivindicación explícita que hace tanto el candidato como su candidata vicepresidenta del terrorismo de Estado, porque lo que dijo en el debate, en el segundo debate, fue un poquito más que decir que no hubo terrorismo de Estado. Quería saber qué opina usted de eso.
Bueno, a ver, en el año 85... el presidente Raúl Alfonsín me designó fiscal federal ante los tribunales de la jurisdicción de Santa Fe, Rosario. Esa jurisdicción llega hasta San Nicolás porque no sigue los límites provinciales, sino que es otro. Y desde esa época, después que hubiera terminado la causa 13, o como decimos los abogados, es la causa del juicio a los comandantes, cuando la Corte convalidó las sentencias de ese juicio, ahí se desparramó, se derramó, podríamos decir, para las fiscalías del interior, todo un grupo enormísimo de crímenes de lesa humanidad que habían ocurrido en esos territorios, en esa jurisdicción. A mí me tocó una marea de casos porque... en el medio de la jurisdicción estaba Rosario.
Claro.
Y vos sabés, Sonia, que Rosario fue una como sede del segundo cuerpo de ejército, fue, y con CESET al frente de la policía, fue una organización criminal de primera línea, ¿verdad?
Sí, claro.
Becet decía que todas las noches, otro psicópata, que todas las noches él tenía 5.000 perros de presas que salían a cazar zurdos. Ese era el lenguaje de Becet. No es cierto, no tenía 5.000, eso era una jactancia, porque si hubiera tenido 5.000 no queda ciudadano vivo en Rosario. Eran unos 400, 600 hombres de la patota de Becet que estaban en pie de guerra permanente contra la sociedad civil. Entonces, a partir de ahí, ese negacionismo, tanto de Milei como de Villarruel y de otros tantos, muchos, a mí no me lo pueden contar.
Claro.
Porque yo me pasé 23 años investigando los crímenes de lesa humanidad y trabajando con el equipo argentino de antropología forense, desenterrando tumbas. Esa era la labor que teníamos acá en Santa Fe, en el cuadro quinto de tierra en el cementerio de Santa Fe, en Rosario, en El Salvador, en La Piedad y en múltiples pueblitos de la provincia que uno ni se imaginaba. En cada cementerio había tumbas NN. Entonces, no puede haber negacionismo. Tendrían que matarnos a todos los fiscales que intervinimos en esas causas, porque nosotros los desenterramos. Nosotros desenterramos huesos de muchachas jóvenes, todavía quedaban los restos de una pantimedia, como se usaba en esa época, y sostenidas de la pantimedia, huesitos de un feto. Esas muchachas habían sido muertas embarazadas. Entonces, nadie, a nosotros, a los fiscales de las causas de lesa humanidad, nadie puede atreverse a venir a decirnos que no existió un terrorismo de Estado.
Griselda, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública de Rosario, con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Es siempre un gusto escucharla y gracias, de verdad.
Gracias a ustedes. Tenemos que hacer mucha fuerza para que triunfe la democracia, para que sigamos viviendo en democracia, y les deseo que pasen una buena tarde.
Igualmente para usted, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Griselda Tessio fue fiscal en las causas de derechos humanos, fue vicegobernadora de esta provincia, fue diputada, y hoy está diciendo que Milei es una alternativa fascista, así de claro.